La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos la semana en Es así y punto. Hoy tenemos para hablar con ustedes de lo que va a ser el comienzo de la UEFA Champions League. Sí, este martes comienza la nueva edición, la 2021 del torneo de clubes europeos. Interesante, con muchos equipos. Vamos a hablar un poco de los grupos por arriba, de los candidatos, de quién se puede quedar con la orejona. Una lista amplia de candidatos que la vamos a desglosar en tres categorías. Los candidatos. Los candidatos que, como mente a la hora de la verdad, aflojan, hay que ver si dan el paso. Y los otros que por nombre, por jerarquía, por plantel, tienen alguna posibilidad, aunque lo futbolístico estén muy lejos. Vamos a analizar qué dejó la 14ª fecha de la Liga MX. Nos vamos a meter de lleno en tres partidos, pero también un balance de un torneo que está llegando ya a su culminación, porque faltan tres fechas y ya se define absolutamente todo. Los clasificados a los cuartos de final, los clasificados al repechaje y los eliminados de la competencia. Vamos a hablar de lo que fue el fin de semana la Liga Española, con la derrota del Barcelona, con la derrota del Real Madrid, con la victoria del Atlético de Madrid, lo que deja el equipo de Koeman, lo que deja el equipo de Zidane y, por supuesto, lo que se viene, algo importantísimo, el enfrentamiento entre Barcelona-Real Madrid. Muchos mensajes que recibimos en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. La gente quiere que hablemos del VAR, hablemos del VAR. La gente no quiere que hablemos del VAR, no hablaremos del VAR. La gente nos pide que hablemos del Chicharito, hablaremos del Chicharito. De Maradona, y también hablaremos de la polémica definición en el tema VAR, Everton-Liverpool. Sí, el Everton-Liverpool. Lo que fue el partido, el gol que le anulan a Henderson por la posición adelantada milimétrica de Mané. Muchísimo para opinar, para comentar, al estilo Es así y punto. Ya iniciamos.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La 14ª fecha de la Liga MX del Guardianes 2020, sin duda que dejó muchas historias interesantes. Una, la victoria de Chivas ante el Atlas 3-2 en el Clásico Tapatío. Una gran victoria del equipo de Vucetich. Y hay que decirlo, es un Vucetich que ha levantado y que ha mejorado a Chivas. Hoy Chivas está séptimo. Entendemos que hoy clasificar a la liguilla o al repechaje es mucho más simple porque clasifican 12. Pero si estuviésemos hablando del sistema anterior donde clasificaban 8, hoy Chivas estaría dentro, por supuesto, teniendo que asegurar esa clasificación en los partidos que restan. Pero le sacó 3 puntos al noveno, a Santos, lo cual habla a las claras de una mejoría de Chivas en comparación a los torneos anteriores. Y claro que ha mejorado. Y ha mejorado de la mano de Vucetich en comparación a lo que mostró el flaco Luis Fernando Tena en el arranque del campeonato. De por sí, desde el arranque, el partido era quien intentaba, quien proponía, quien atacaba, quien tomó el control, quien se adueñó del partido y generó situaciones. Es verdad que tardó hasta minuto 36 para que Antuna consiguiera la apertura, pero se notaba una superioridad en el conjunto de Chivas. Y quiero destacar algo que pocos lo destacan, en verdad no lo escuché de nadie, pero hay que decirlo de este Víctor Manuel Vucetich, que muchas veces ha sido tildado de técnico defensivo. No sé si se dieron cuenta, pero alineó a Brizuela, a Angulo, a Vega, a Antuna y a Macías, todos juntos. Estamos hablando de un Brizuela que juega como un extremo por derecha, un Angulo que puede jugar por el medio, extremo por izquierda, Vega delantero, Antuna delantero, por fuera pero es delantero, Macías delantero, 5 jugadores para atacar. El Gallito Vázquez en el medio, como el volante de contención, y después 5 al frente. Bien ubicados, ojo, porque Brizuela se movía del medio hacia la derecha, Angulo se movía del medio como un interior hacia la izquierda, Macías bien en punta. Angulo, Antuna bien por la derecha abierto y Vega abierto por izquierda. O sea, los ubicó bien, los rotó bien en ataque y así es que el equipo lo potenció en ofensiva. Y no de casualidad ha mejorado en esa zona. A Chivas le costaba mucho hacer goles y Chivas mejoró muchísimo en la cuota goleadora. Cuando propone, va, genera y concreta el gol de Antuna, el 1-0, y cuando tiene que esperar y contragolpear, lo hace y consigue el segundo, que es un contragolpe, una muy buena jugada que inicia Chivas por izquierda. Entonces, qué bueno que empieza a tener un repertorio de saber atacar con pelota y sin pelota. Y cuando decimos sin pelota es cuando el rival propone y cuando la recupera y rápidamente está en posesión de ataque. Llegaron con muchos futbolistas a esa jugada que bien termina en un remate de Macías con el 2-0. Un capítulo aparte para Macías. Es fundamental que Macías se reencuentre con el gol. Y lo hizo. Que marque goles. Es el 9. El 9 vive del gol. Y Macías no ha tenido el campeonato que todos esperábamos. Pero si en esta recta final va a levantar su cuota goleadora, es más que positivo para Chivas. Después, sobre el final, llegan los descuentos, los dos goles del Atlas, el 3-1, el 3-2, el penal. Sí decir que Malcorra tuvo un penal previo que erró, que le hubiese dado la opción de un 2-1, que lo metía al Atlas en el partido, faltaban un poco menos de 20 minutos. Pero en el balance final, más allá de estos datos que no son menores, hay que decirlo, Chivas fue superior. En los 90 minutos fue superior. Y ganó un clásico importante. Estos partidos tienen un peso especial. Por más que la mayoría de las veces, o muchas veces, Chivas termina con una ventaja y termina ganando los clásicos tapatíos. Pero da, para esta recta final, un impulso anímico muy fuerte para Guadalajara. Porque está bien posicionado, porque va camino a la liguilla, entre paréntesis, vía repechaje, y a su vez se mejora futbolísticamente y se mejora en esa zona, la zona de ataque. Del Atlas, lo único que queda del Atlas, que es más de lo mismo. Hoy al Atlas no le alcanza. De repente entra, quizás entre, pero no le alcanza ni para el repechaje. No le alcanza ni para el 12º lugar. ¿Valía la pena echar a Rafa Puente del Río para atrás a Diego Coca? ¿Valía la pena estos cambios constantes del Atlas que no termina nunca de levantar? ¿Que gasta dinero, que invierte? Acá hay un tema del Atlas. El otro día alguien me comentaba que había hablado con alguien, que es un representante de mucho peso en Argentina y en México. Es argentino. Y que había metido a Diego Coca a dirigir al Atlas. O sea, cuando estaba hablando con esta persona y le decía, hice esto, hice aquello, metiste al técnico, metí este técnico, metiste al jugador, le comentó que había logrado meter a Diego Coca en Atlas. Entonces, acá empezamos a encontrar, y yo no estoy en contra del trabajo de los representantes, en absoluto. Los representantes hacen su trabajo, que los dirigentes no saben hacer, por culpa de la incompetencia de los dirigentes que no saben vender a sus futbolistas. Terminan los representantes haciendo el trabajo de ofrecer a jugadores y ofrecer a técnicos. ¿Pero a qué voy? Atlas se arma no con una filosofía de juego, se arma con un representante que trae un técnico, con una filosofía, la de Diego Coca, diferente a la de Rafa Puente del Río, por cierto. Y le promete jugadores, y le trae jugadores. Pues así, llega el técnico con jugadores. Entonces, de esa manera se hace un negocio completo. Al representante le conviene, y al club le conviene, porque le traen jugadores económicos o baratos, con cartas que no son de muchos millones, y a su vez le trae un técnico. Pero acá no es el dirigente quien elige, queremos este técnico, y nosotros, de acuerdo al técnico, elegimos los jugadores. No hay un armado de un proyecto. Es, el representante es bueno porque me ofrece esto, esto y esto, perfecto, le decimos que sí. Al representante, más allá que le interesa que al equipo le vaya bien, porque está su técnico y están sus jugadores, No identifica si Atlas necesita un técnico defensivo, ofensivo, de propuesta, que le gusta jugar de una manera o le gusta jugar de otra manera. Acá, el representante hace su negocio. Atlas tiene que intentar construir desde otra manera, desde otra base, y no lo hace. Y pasan los años, y pasan los técnicos, y pasan los jugadores, y nada cambia en el Atlas. Sigue siendo el equipo mediocre de todos los campeonatos. Les guste o no les guste, es así y punto. Me meto con Cruz Azul. Perdió la máquina. Perdió ante Tigres 2-0. Por cierto, más allá de que había en la camiseta de Cruz Azul una tonalidad rosa, producto que estamos en el mes de octubre, donde es un mes donde se envía un mensaje que tiene que enviarse durante todo el año, pero se hace mucho énfasis en octubre, que es el mes donde se le manda el mensaje hacia las mujeres que hay que revisarse, que tienen que actuar por algo muy importante que es el cáncer de mamas. Y por lo tanto, hay mensaje de todo el mundo, y los hombres, y el fútbol está involucrado en enviar ese mensaje, que hay que prevenir, que hay que chequearse, que hay que revisarse, que no hay que dejar pasar el tiempo. Después, a veces es tarde, o es mucho más grave la situación. Por eso se envía ese mensaje. Y se identifica el fútbol con el color rosa, porque el rosa está identificado con la mujer. Entonces, las camisetas a veces tienen el color rosa, o los números a veces tienen el color rosa, o a veces la pelota. Y me parece bien, es una campaña estupenda, estupenda. Aplaudo, parece formidable que todos los años, el mes de octubre, se tome conciencia de esta situación. Ahora, independientemente de esto, la camiseta de la máquina no me gustó. No me gustó los colores que tenía y la camiseta que se armaron, un azul oscuro negro, que después terminaba en rosa. No me gustó. Pero bueno, otra historia. Cruz Azul no jugó mal desde el arranque, no empezó mal el partido. Lo fue perdiendo porque le faltó definición en jugadas claves, porque entró Guzmán en un momento fundamental en el partido a sacar algunas pelotas de gol y después el tema del penal. El tema del penal que es un capítulo aparte. Un capítulo aparte. Acá para Guzmán me queda, qué tonto que es Guzmán, qué vivo que es Guzmán. Acá entra esa frase. Guzmán, la verdad, que es un tipo muy inteligente. La verdad que Guzmán es un tipo muy poco inteligente. O sea, actúa no en todos los partidos, pero tiene muchas jugadas en su carrera que uno la identifica casualmente con eso, con decisiones muy buenas y muy malas. Muy buenas y muy malas. ¿Y a qué voy? Bueno, el penal, ustedes todos conocerán la historia. Primero, comete un penal estúpido. Una pelota que tenía en posesión, levanta la pierna para cometer la falta porque es así, porque es impulsivo, porque a veces quiere pegar por pegar. Levanta la pierna y comete un penal. Tonto, estúpido, inaceptable, imperdonable el penal que comete Guzmán. Pero sin embargo, ahí viene la parte mala, ¿no es cierto? Esa es la parte mala. Un penal tonto que no tendría que haber cometido levantando esa pierna de manera innecesaria. Pero acá viene la otra parte. Guzmán, después, él pareciera que toma una fuerza extra de decir, bueno, ya está, ya me equivoqué, ya me equivoqué. Pero ahora voy a corregir el error. Y no se desconcentra. Él no se desconcentra del error que cometió, donde muchos jugadores se lamentan y dicen, erré tal gol, erré un gol, me equivoqué en esta jugada, y empiezan a tener un clima negativo. No, él al contrario, él cambia el chip. Y ya le pasó muchas veces, no es la primera vez. Entonces comienza a transmitir otra cosa. Y empieza a transmitirle un nerviosismo a Jonathan Rodríguez, que hace unos cuantos partidos que no marca, por cierto, le empieza a transmitir un nerviosismo al jugador cementero, donde él se arrodilla, se hinca, pone las rodillas sobre la línea de cal, el árbitro le dice que se pare, dice, ¿por qué no puedo estar así? Entonces, bueno, se genera todo un ambiente de discusión, una discusión que no era nada, tenía que ver con el partido, o sea, que era una estupidez si uno se pone a pensar un arquero cómo va a atajar un penal arrodillado o hincado, ¿cómo va a estar en esa posición? Pero él lo hace, entonces desconcentra a Jonathan y discute. Y Jonathan le dice, que se quede así. Se le dice al árbitro, lo cual, el objetivo de el propio Guzmán es desconcentrar a Jonathan y meterlo en el juego de él. El juego de él es ese. Y en esa, cuando llega la ejecución, Jonathan lo erra. Y lo favoreció todo el juego que hizo el propio Patón Guzmán. Jugó con la cabeza de Jonathan Rodríguez y lo metió en su juego y lo hizo errar el penal. Entonces se dan circunstancias en contra de la máquina. Hay un factor anímico, un factor de la cabeza, del tipo seguro contra el tipo inseguro. Y eso pesa mucho, por eso muchas veces hablamos de la seguridad que hay que tener. No solamente a patear un penal, contra el rival, en la cancha. Si yo estoy seguro y usted está inseguro, la mitad de la batalla se la tengo ganada. Después hay que ver si usted es mejor que yo o yo soy mejor. Pero ya voy con una seguridad. El otro transmite una inseguridad que hasta disminuye sus opciones, sus posibilidades. Por eso que Guzmán tiene esto, del capítulo malo al capítulo bueno, de un momento al otro, salta. Bueno, después hay que decirlo, que es un equipo Tigres con oficio y un equipo que aparte tiene trabajo, porque me viene a decir que el Tuca no juega nada. Lo que dicen eso, no saben nada de fútbol. Y aparte, fíjense que en el gol de el Diente López, golazo, por cierto, es golazo por la definición del Diente López, pero es una jugada muy buena. ¿Desde dónde la inicia? ¿Saben quién la inicia? Eduardo Vargas. Eduardo Vargas está que a 10, 20 metros parado delante de su propia área, ¿eh? De su propia área, el chileno. Quien estuvo jugando con la selección, quien viajó a Chile para jugar con la Roja, que estuvo en Uruguay. Bueno, el mismo Eduardo Vargas recibe una pelota a unos 20 metros por delante de su área y la distribuye por derecha. Él la va a buscar. La pelota va para Aquino. Él la va a buscar. Y pasa una pared fenomenal con el Diente López. Y el Diente López mete un golazo. Pero voy al sacrificio de un futbolista que corrió 50 metros. Que él inicia una jugada que no termina, pero participa en la generación de la misma para que el Diente López la finalice. Cuando él distribuye sobre la derecha, está solo. Él está solo en su campo. Ningún jugador de Cruz Azul lo marca. Estaba en posición de ataque Cruz Azul y estaba retrocediendo y retrocedió mal. Y así consigue la diferencia. Es un equipo, Tigres, que tiene muchos aspectos bien trabajados. Y así consigue el 1-0. Y después viene el segundo. Y acá voy a pasar factura de algo que dije hace unos días atrás. El segundo gol es un error de Josué Reyes. La pelota va hacia él, de derecha hacia el medio. Despeja mal. Un central con futuro, que está haciendo sus primeros pasos en la Liga MX, en la máquina cementera, que marcó algunos goles, dos goles, cuando comenzaba la pretemporada en aquella Copa por México. Pero ¿qué pasa? Josué Reyes todavía no tiene el oficio y la jerarquía de jugadores de un recorrido mayor como un Domínguez, como un Lisnowski, como Aguilar. Y si esta situación, que jugó porque Aguilar está regresando de una lesión, jugó en algunos minutos entre semana por la sub-20, porque Lisnowski se fue al fútbol árabe, entonces bueno, terminó jugando como central. Pero aquí Cruz Azul da una ventaja que la dijimos en su momento. Lisnowski no se tendría que haber ido cuando se fue. No tendría que haberlo dejado salir a directiva. De repente le prometía, mire, fin de año usted se va, le damos un premio extra, no sé, le pagamos lo que sea. Pero fíjense que contra Toluca pierde Cruz Azul 2-0 con dos pelotas aéreas, cuando Lisnowski es un buen central que cabecea bien. No digo que los hubiese despejado, pero hubiese ganado seguridad en la saga. Y casualmente contra Tigres comete un error Josué Reyes, reemplazante de Lisnowski, porque son esas pequeñas ventajas que se dan en el fútbol. Y hoy la máquina que quiere un campeonato no está para dar ventajas. Y regaló un pequeño detalle, un pequeño error, algo muy pequeño, pero influye mucho en un partido cuando hay un rival como Tigres. Si el rival era Mazatlán, o era Querétaro, o era otro rival, de repente no se notaba. Pero un rival como Tigres, con el oficio que tiene Tigres, se paga muy caro. Y un error de un joven derivó en el 2-0. Entonces, no es que aquí uno dice nadie se puede equivocar, todos nos podemos equivocar. Pero Cruz Azul no tiene margen de error. No tiene margen de error. Y el error lo cometen los jugadores. Y mucho más los jóvenes, que hay que llevarlos de a poco, que hay que saber cuándo se los pone. Entonces lo puso a Siboldi por necesidad. Porque uno se fue y porque otro no está listo. De los cuatro centrales que tenía. Entonces puso al más joven. Entonces paga las consecuencias. Por eso que esos detalles pequeños, al fin y al cabo, después terminan perjudicando. Por cierto, a Jonathan se lo vio desesperado. Hace tres partidos que no marca goles. 0-0, ni él ni el equipo. 0-0 con América. 0-2 perdió con Toluca. 0-2 perdió con Tigres. O sea, dos derrotas. 2-0, 2-0 y un 0-0. Tres partidos sin marcar. Ojo, la máquina no ha descarrilado. Tuvo partidos bravos, tuvo partidos complicados. ¿Tiene con qué? Tiene un calendario difícil, Chivas, Monterrey y Pumas. Tiene que volver a la victoria para ganar confianza, para no sentirse que entró en el declive futbolístico, porque viene lo más importante. Y en la zona donde venga lo más importante es cuando mejor tiene que jugar. Pumas le ganó a Toluca 1-0. Lo mereció porque lo buscó. No es que el equipo de Lilini haya jugado un partido estupendo, ni brillante. Pero fue mejor que Toluca y fue el que más intentó. El error de Luis García. Y aquí uno viene, le viene a la mente nuevamente lo importante de los directivos. Se desprendió de Talavera, el mejor portero del campeonato, para atajar a Luis García. Talavera figura en Pumas y fue figura ayer. Luis García se equivoca y gol del equipo de Pumas. No es que eso sintetiza todo un partido de 90 minutos, el error de Luis García. Pero hay que decir, Toluca por alguna razón se quiso desprender de Talavera. por la edad, lo que sea. Le tocaron el orgullo a Talavera, porque no le gustó su salida y viene atajando de una manera formidable. El responsable que Pumas esté segundo en el campeonato, lo es Talavera, lo es. Segurísimo en la pelota aérea, sabe cómo salir. Es un arquero que muchos tienen que aprender de él en los centros. Sabe cuándo salir, sabe cuándo meterle el puñetazo, sabe cuándo asegurarla en el aire. Es formidable realmente lo de Talavera. Y bueno, Toluca ha tenido orden defensivo con la llegada de Carlos Adrián Morales y Pumas buscó. Que Pumas tiene que mejorar en muchos aspectos. No se soltó tanto Mozo, no se soltó tanto Mayorga. Carlos González, que entró en el segundo tiempo, parecía que le faltaba un poco de respuesta física, viene de un positivo del COVID-19. Y cuando un equipo reduce espacios, como lo hizo Toluca, a cualquiera se le hace difícil entrar. Y a Pumas se le hizo muy complicado entrar. Pero ganó y está segundo, y eso es clave fundamental. No voy a hablar de todos los partidos porque estaré toda la tarde aquí. Se va a hacer un poquito larga a la programación y este segmento un poquito largo. Pero quiero hacer un rápido repaso de lo siguiente. Faltando un partido América-León. León-América, que es el partido de la fecha. Hoy León, Pumas, Tigres, Cruz Azul, América luchan por los primeros 4 lugares. Especialmente Pumas 27, Tigres 26, Cruz Azul 26, América 25. Hoy América está quinto. Recuerden que hay una diferencia entre el cuarto y el quinto. El cuarto, junto con el tercero, el segundo y el primero, o sea, los 4 primeros, van a los cuartos de final. El quinto hasta el 12º juegan el repechaje. Entonces, cuarto me meto directamente los 8 mejores. Si termino quinto, me meto entre los 12 mejores. Y tengo que jugar una instancia previa. Pero ahí está la lucha. De estos 5 quedan 4. O sea, seguramente entre Pumas, Tigres, Cruz Azul y América, porque León va a terminar entre los primeros 4, veremos los 4 que entren en la primera instancia. Que es muy importante entrar entre los 4 primeros. Y en lo posible, segundo o tercero. Porque un cuarto de Cruz Azul enfrentaría un América quinto. Y no es bueno enfrentar un equipo tan duro en la primera ronda de la liguilla. Es clave para el América sumar ante León. Después, en ese repechaje que va a entrar, por supuesto, ese quinto equipo de los que mencionamos en primera instancia, se van a sumar Monterrey, que va a entrar, Chivas, que va a entrar, Pachuca, que va a entrar, Santos, que va a entrar, y seguramente Toluca, que va a entrar, que tiene 17 puntos. Lo cual quedan 2 cupos. 2 cupos en juego. Faltan 3 fechas, faltan 9 puntos por disputar. 2 cupos. Para Necaxa con 15, Puebla con 14, que hoy son los que están entrando, Juárez con 14, Tijuana con 14, Atlas con 13, Mazatlán con 13 y pongo hasta Querétaro con 12. Si quiero, a San Luis con 11. Digo, la diferencia de puntos es muy corta. De Querétaro con 12 a Puebla, que es el último clasificado con 14, hay 2 puntos. Hay 2 puntos. Lo cual, el 9, cualquier cosa puede pasar. Los de abajo, cualquiera puede entrar, cualquiera. San Luis es el más complicado, pero con un buen cierre, de repente termina entrando. Por lo tanto, 3 fechas emocionantes, donde se define más abajo que arriba. Arriba, saber quién termina siendo el cuarto clasificado, directo a los cuartos de final. Y abajo, por supuesto, unos cuantos luchando por ahora por 2 lugares. El resto pareciera tranquilo, posición más, posición menos. Cuanto más arriba, mucho mejor, porque el camino de la liguilla es difícil. Y cuanto más arriba se termina, los rivales son supuestamente más accesibles, más fáciles. Y con rivales más fáciles se llega más lejos. Y llegando más lejos, se incrementan las opciones de ganar un campeonato. Cualquiera, en un buen cierre de torneo, se queda con el título. Aunque los candidatos siguen siendo pocos. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Sin dudas, muy pobre lo de Barcelona y muy pobre lo del Real Madrid en esta fecha de la Liga Española. Comencemos con el conjunto culé, el equipo Ronald Koeman, que perdió ante el Getafe por 1-0 en el Coliseo Alfonso Pérez. Un Barcelona que jugó mal, un Barcelona que desde el arranque uno ve la alineación que puso Ronald Koeman y dice, Pedri ha hecho algo para ganarse el puesto y ser titular. Dembélé ha tenido un comportamiento para decir, tiene que ser titular. ¿Quién es el 9 de este Barcelona? ¿Griezmann es 9? O sea, son muchos problemas. Un equipo que no jugó bien, un equipo que intentó en la individual con Messi, pero no terminó marcando diferencias, tuvo una situación como una pelota en el poste, contra un Getafe bien agrupado, un Getafe contragolpeador y un Getafe que con un penal bien sancionado a través de Mata consigue la diferencia y el 1-0. Pero no se le cayó una idea futbolística a este Barcelona. Extrañó el equipo ideal, el conjunto que, por lo menos con Ansu Fati, con Coutinho, daba la sensación en el arranque del campeonato de mostrar otra cara. Independientemente que con el correr de los minutos entraron tanto Ansu Fati como el propio Coutinho en los últimos 30 minutos del partido. Pero claro, cuando ya se juega con la desesperación, se está perdiendo por 1-0. Messi no era para que arrancara. Lo hablamos el viernes pasado, se animará Ronald Koeman a sentarlo. Venía cansado, eliminatoria sudamericana, 2 partidos, 1 en La Paz, mucho desgaste físico. Pero como no tienen personalidad los técnicos, como terminan cediendo cuando lo ven a Messi y saben que Messi se puede ofender, se puede enojar y quiere jugar siempre, lo puso. Bueno, el rendimiento terminó siendo muy poco, muy pobre. Pero más allá de esta derrota de Barcelona, hay que decirlo, acá no es solamente producto de los malos rendimientos individuales o de la idea frente a un equipo, el equipo de Bordalás, sólido defensivamente como fue el Getafe. Acá hay que hablar de otros temas que al fin y al cabo influyen en el rendimiento del Barcelona. Griezmann, y lo decíamos el viernes pasado, habla después del partido con Francia diciendo: no me ponen en el puesto que me ponen en la selección francesa. Acá juego cómodo en Francia, en Barcelona no. Un palito a Ronald Koeman innecesario. Y terminó jugando fuera de su puesto. Por más que arranque y va hacia atrás, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el 9? ¿Cuál es el Suárez? ¿Cuál es el goleador de este Barcelona? Goleador no solo que haga goles, posicionalmente, en el puesto de 9. Como cada equipo del mundo tiene un 9. O la mayoría tiene un 9. No, no lo tiene. Messi levanta la cabeza, que se siente cómodo jugando desde atrás, para pasársela a quién. A Griezmann, que le gusta jugar desde atrás. A Dembélé, que le gusta jugar desde un costado. Bueno, mal armado, mal confeccionado. Y se ven las consecuencias. Ya no se gana solo por los nombres. El tema de Messi, su cansancio, lo decíamos, la eliminatoria, todo el recorrido que hizo, también es un desgaste como para dosificarlo, llevarlo de a poco. No, arranca y juega los 90 minutos. Porque el técnico no se anima a sacarlo o a sentarlo. Pero acá hay otro inconveniente mayor. Hay un problema muy, muy, muy grande en la interna de este vestuario. Hay una rebaja salarial, o por lo menos la plantea la gente de Barcelona, donde hay mucha polémica, hay mucha discrepancia, muchas diferencias. En el mismo seno de la plantilla, dentro del plantel hay diferencias. Casualmente el domingo se filtró que no todos los futbolistas estaban de acuerdo en firmar lo que es un burofax que se va a enviar al club para oficializar este rechazo a la propuesta de reducir el salario. Los dirigentes dicen: vamos a reducir el salario, se juntan los jugadores y unos dicen: yo firmo, yo no firmo, yo firmo, yo no firmo. Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Dest y Pjanic no quieren firmar el burofax. O sea, no se oponen a que se les baje el salario. El resto sí, se oponen. Entonces, el equipo no está unido. El equipo no está unido. Y Barcelona, como ha administrado mal sus finanzas, como ha gastado lo que no ha tenido que gastar, entonces tiene que seguir reduciendo el salario de los futbolistas. Los futbolistas dicen: aceptamos el descuento, la rebaja durante la pandemia, que no había fútbol. El fútbol volvió. El fútbol regresó. Si ahora no tienen plata porque la administración ha sido pésima, porque regalaron a Luis Suárez sin nada a cambio, porque gastaron plata en Serginho Dest, porque gastaron plata en algún otro futbolista, porque no vendieron lo que tenía que vender o al precio que lo tenía que vender, nosotros pagamos las consecuencias y nos siguen bajando el salario nosotros. Entonces, claro, hay un problema. Y en el grupo interno, en el vestuario, piensan de diferente manera. O sea, hay 5 futbolistas que dicen que no un jugador que se opone. Entonces el resto sí quiere mandar el burofax o diciendo: nos oponemos a que nos bajen el salario. Está mal. El Barcelona está mal como institución. Entonces, cuando la cabeza está mal, el cuerpo técnico está en el medio, el plantel está dividido, se hace muy difícil. Después en la cancha luchar todos por una causa. Se hace muy difícil. En el Real Madrid la situación es diferente. Hay más unión, hay vestuario. Lo que no hay es técnico. Y hace tiempo que vengo diciendo que el Real Madrid no tiene director técnico. Perdió contra el Cádiz, por Dios. Contra el Cádiz, equipo recién ascendido. como local en el Alfredo Di Stéfano. Un Real Madrid que ya en el minuto de juego, al minuto, Negredo mete un remate que termina sacando a alguien sobre la línea. A los 7, Anthony Lozano tiene una chance y Courtois la termina sacando, dos tiempos da un rebote. Al minuto 13, Negredo cabecea afuera. O sea, un equipo que ya insinuaba desde el arranque del partido, no es que llegue un gol de casualidad. Al 16, una pelota que baja muy bien Negredo, ojo, 35 años tiene Negredo, 35 años, se la baja al hondureño y Anthony Lozano define. Lástima que después se lesionó, que no pudo jugar el segundo tiempo. Define, 16 minutos ganado por 1-0. Y era más el equipo del Cádiz. Inteligente, avances directos, rápidos. Real Madrid nunca le encontró la vuelta al partido. Nunca logró generar colectivamente una buena jugada. El remate de Benzema, que pega en el travesaño. Un segundo remate al arco y después nada más. El resto, todos remates desviados. Malas culminaciones, centros sobre el área de Nacho, centros de Vinicius, se repitieron con centros y no tiene un gran cabeceador, porque bueno, Sergio Ramos, que es central, estaba lesionado o se lesionó y lo sacaron y entró Militao en su lugar. Pero hay que tener un buen cabeceador en el área. No tiene este equipo juego colectivo. Tiene muchos mejores jugadores técnicamente. No comparemos al Real Madrid con el Cádiz. La diferencia es muy marcada. Técnicamente entre unos y otros. Pero hay que tener una idea de juego. Hoy hay muchas maneras de hacer daño en el fútbol. Muchas maneras de hacer daño. No es solo centro sobre el área a ver quién cabecea. Hoy hay muchos equipos que lo vemos, el trabajo de los laterales, cómo llegan los laterales sin marcas, cómo llegan solos para definir, el lateral que abre la cancha o el lateral que busca en diagonal y que termina como delantero, como lo vemos en el Liverpool, con los dos laterales, como lo vemos en el fútbol, hasta el fútbol de Copa Libertadores, en el fútbol mexicano, o sea, en muchos equipos. Pero eso hay que trabajarlo, es el factor sorpresa. Aparece de atrás, comúnmente aparecen desmarcados, llegan solos, llegan como 9. Hay muchas maneras de trabajar, generar los espacios por fuera, que no es solo con centros, es la coordinación. Busco con el lateral, busco con el volante, busco con el extremo, lo junto, busco un 3-2, busco un 2-1, desequilibro por superioridad numérica, de ahí gano. Bueno, elaborar colectivamente en el medio. O sea, hay muchos caminos para hacer daño. La pelota parada, pero hay que trabajarlos. Pero acá Zidane pone las figuritas, muchachos, ustedes resuelvan, ¿eh? Sí, él sale de un 4-3-3, el 4-4-2, cambia un rombo. Bueno, lo simple que cualquiera hace, como cuando usted se sienta frente a la computadora en un PlayStation y va a jugar el PlayStation, usted también para el 4-4-2, o me gustaría más jugar un 4-3-3, soy para el 4-3-3, y pone los extremos abiertos, perfecto, pero eso lo hace cualquiera. Después está en que cada futbolista entienda cuál es su función, se coordine en trabajos previos de entrenamientos para poder lograr hacer mucho más daño, bueno, y ahí es donde le falta. Y hasta ahora depende del peso individual. Si los jugadores individualmente desequilibran, el conjunto gana. Aparte que el Real Madrid siempre tiene un plus, un extra, que es el árbitro, que cuando hay duda, pitan a favor del Real Madrid. Así ha llegado lo que ha llegado. Así ganó la última liga. Pero no puede darse el lujo con el plantel que tiene de perder contra el Cádiz, recién ascendido 1-0. Y un Cádiz que el primer tiempo hizo un gol y podría haber hecho 2 o 3. Entonces es realmente vergonzoso lo de este Real Madrid. Las Champions que ganó Zidane le han dado mucho crédito, pero el crédito se le terminó. A Zidane se le terminó el crédito. Las últimas Champions, el Real Madrid, con o sin Zidane, quedó fuera en octavos de final. La última liga la ganó porque se la regalaron y porque el Barcelona fue un desastre y porque el resto no se anima. Porque hay que decir la verdad, esa es la realidad de esta liga española. Pero no se engañen, porque Zidane ganó la última liga y que por eso un técnico espectacular. Recuerden cómo ganó los partidos. El equipo tiene 6 goles a favor. 6 goles a favor. Es un equipo que no marca goles. Que si no es Benzema, el resto no marca. Y Benzema, que se tira atrás. Benzema, que hace la posición de 10. Benzema, que trata de generar. Y no tiene un socio en ataque. No tiene un compañero. No, es muy pobre lo del Real Madrid. La realidad de la liga española, la mediocridad del resto, lo han llevado a que va a seguir siendo protagonista. va a seguir siendo uno de los equipos que va a estar siempre arriba, con el otro mediocre que es el Barcelona, porque también el Barcelona hace las cosas pésimamente mal. Pero les alcanza, porque hay más inversión, porque hay mejores jugadores, porque hay más recambio, y por eso están arriba. Y Simeone, que no tendría que ser el técnico mejor pago del mundo, no se anima a soltar a este Atlético Madrid y no le termina de dar volumen de juego. Por eso el Atlético está ahí y nunca da el paso para realmente consolidarse y estar por encima de los dos. Dentro de esa mediocridad, bueno, alguno gana la Liga, Barcelona o Real Madrid. Y esto va a pasar este año. Pero sin duda, si dan el crédito, se le terminó. Ojo con Champions, ya tiene obligaciones. Obligaciones de ser protagonista, no solo de pasar de grupo. Y jugando así, no le va a alcanzar. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Comienza este martes a disputarse una nueva edición de la Champions. Esta edición 2021 del torneo de clubes más importante de todo el planeta. Y bueno, uno podría analizar muchísimo del torneo, los partidos, pero quiero concentrarme en los candidatos al título y hacer un rápido repaso de los grupos. Lo dijimos en su momento, la verdad que los grupos, la mayoría van a ser de trámite. Veo poca lucha en muchos grupos pensando en que clasifica uno, clasifica otro, qué parejo, grupo de la muerte. Realmente no hay diferencia. Entonces, voy a hacer un rápido repaso de los grupos, que es lo primero que se define, y después hablar de candidatos al título, donde, hay que decirlo, de aquí a mayo, abril, cuando se defina la Champions, va a pasar mucha agua debajo del puente. Mucho puede cambiar en candidatos a quedarse con el torneo. Sin duda, Grupo A, Bayern y Atlético Madrid son candidatos a clasificar. El Grupo B, Real Madrid. La duda es si es con el Shakhtar, con el Inter. De repente el Borussia, Mönchengladbach, termina complicando. Uno piensa que el Inter tiene más posibilidades. El Porto y el City, candidatos en el Grupo C. Ojo con el Olympique de Marsella. Liverpool, candidato en el Grupo D. Con el Ajax o con Atalanta, un poco uno le viene en la mente lo que pasó con el Atalanta en la temporada pasada. Sevilla y Chelsea, candidatos en el Grupo E. En el Grupo F, más parejo, el Zenit, Borussia Dortmund y Lazio. Quizás los dos primeros, no hay que descontar a Lazio, que estaría un poquito por debajo de los dos primeros, que tampoco son dos grandes candidatos. Por lo tanto, ahí da cierta paridad. El Grupo G, Juventus-Barcelona, sin dudas, y el Grupo H, PSG y el Manchester United. Con el Leipzig, que va a dar pelea, ¿eh? Que el Leipzig también le viene uno el recuerdo de la última Champions y quizás termine luchando en la United, esa segunda posición del grupo. Ahora, cuando hablamos de candidato, que acaban a clasificar, van a octavos de final, se van a jugar en febrero del año entrante, febrero y marzo, asumiendo que todo vaya en los carriles normales y que la pandemia no nos vaya a complicar y que no tengamos otro parate de Champions. Cuando uno piensa en los candidatos, pongo muchos equipos en la lista, muchos equipos. Por dos factores. Algunos no están jugando bien, pero ¿saben qué? De repente mejoran, tienen jugadores de categoría, de repente empiezan a encontrar un camino que se les abre el camino. Y digo se les abre en el sentido que tienen un rival accesible. En octavo de final, comúnmente se tienen rivales accesibles. Llega a cuartos, lo favorece el sorteo y están semifinales. Y un buen planteamiento, un buen partido, lo mete en la final del torneo. Y más cuando se tienen jugadores de categoría, jugadores de jerarquía. Por eso que la lista es amplia. Pero esta lista de candidatos la desgloso en tres. Los candidatos, los de segunda línea y los de tercero, que los pongo por ponerlos, porque no los descarto. Entonces, pongo dentro de la lista de candidatos, y voy a hacer una lista completa y después los voy a desglosar: Bayern Múnich, Atlético Madrid, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain y Manchester United. Fui generoso con el United y lo puse en esta lista. Todos estos candidatos. Pero ojo a lo siguiente. El único candidato que lo pongo como categoría A, que es candidato de estos, que está por encima del resto, es el Bayern Múnich. De ahí es el conjunto que hoy lo pongo como primero, sin duda. Si digamos en el grupo A de los candidatos. tiene un muy buen plantel, juega muy bien, tiene una gran jerarquía, tiene mucha experiencia, tiene una dirigencia que hace las cosas notablemente bien, pero tampoco es fácil repetir en Champions. No es fácil. Y el Bayern no tiene un Messi, un Cristiano, tiene un Lewandowski que es goleador, un Thomas Müller con su fútbol y el resto. Pero no tiene ese jugador que uno dice, no, al colectivo que es muy bueno le sumamos esta gran figura que es el mejor futbolista en el planeta. No, no lo tiene. Y hemos visto muchos años un Bayern protagonista, pero también que ha fallado en algunos momentos importantes. No el torneo pasado, en otros. Por eso es el gran candidato. Pero ojo, que repetir no es fácil y no va a ser fácil para el Bayern. En la segunda línea de candidatos, ya digamos el grupo B de los candidatos, pongo el Manchester City. Siempre genera alguna duda. No empezó tan bien la Premier como uno esperaba. El equipo de Guardiola sí es candidato, pero está por debajo de este Bayern. Porque le ha faltado jerarquía en partidos importantes, en instancias importantes. Falló contra conjuntos que uno decía, no puede perder contra un Tottenham la semifinal de la otra Champions. O perder contra el Olympique durante la última Champions. O sea, ha perdido distancia contra equipos que uno dice, dejan dudas. Liverpool está en esa lista, como otro de los grandes candidatos, por más allá que también empezó con algunas dudas en la Premier y no tiene un plantel con tanto recambio, eso es lo que genera alguna duda. El PSG también es un candidato por el plantel que tiene, por la continuidad, porque tiene a Neymar, que es un diferente, pero también son de estos equipos que a veces dejan una interrogación cuando uno piensa, ¿Neymar llegará bien? ¿No llegará bien? Que tiene todos sus caprichos y sus historias. ¿Le alcanzará un conjunto que a veces le falta 5 para el peso, que no termina de dejar esa sensación de un fútbol seguro desde la idea de su técnico y desde la idea colectiva? Más depende mucho del juego de Mbappé, del juego de Neymar y de sus individualidades. Por eso no lo colocamos en el grupo A, lo ponemos dentro de los candidatos en esa segunda línea. Y en la tercera línea de candidatos, el Real Madrid. El Real Madrid siempre tiene que ser candidato por el plantel que tiene. Pues tiene un plantel con mucha experiencia, pero no está jugando bien. No tiene un técnico que saque diferencias. Entonces, el juego de sus jugadores que se inspiran, se motivan en Champions, y es el Real Madrid, que ante una duda arbitral van a pitar a favor, no hay que descartarlo nunca. A un Madrid no hay que descartarlo nunca. Atlético Madrid, que siempre deja dudas, y que no termina de dar el paso seguro que tiene que dar de la mano de un Simeone que no potencia en ataque el conjunto como tendría que potenciarlo, que lo eliminó un Leipzig sorpresivamente cuando tenía todo servido para llegar lejos en la última Champions. Por eso no lo puede colocar uno en el grupo A y en el grupo B. Colocamos dentro de este grupo C de los candidatos. No se puede descartar. Chelsea ha renovado mucho su plantel, tiene un plantel competitivo, tiene un buen plantel, y por lo tanto, bueno, no es... También lo colocamos en ese grupo C, porque puede dar batalla, se le puede abrir el camino, puede llegar más lejos de lo pensado, sin ser, por supuesto, el gran equipo. Juventus, la mano de Andrea Pirlo, también genera incertidumbre. Tiene a Cristiano, que es un fenómeno. Pero claro, pasan los años y Cristiano no puede rendir al mismo nivel que supo rendir. Dybala con sus problemas. Entonces, también hay dudas en este equipo de la Juve. No empezó el calcio como empezaba en otras temporadas. Entonces, sí, siempre es candidato. Y un equipo donde esté Cristiano siempre es candidato. Pero tiene que mejorar mucho su fútbol, su juego. Tiene que mejorarlo mucho. Y le ha costado a la Juve, con Cristiano o sin Cristiano, acercarse a instancias decisivas de Champions. Por eso está en esa tercera lista. Donde también está el Barcelona. También ponemos al Barcelona. Porque tiene a Messi... porque tiene un plantel bueno, pero tampoco convence, no convence en su idea. Ahora, como decimos, se inspira, gana una instancia, y no podemos descartar un Barcelona, no se lo puede descartar teniendo a Messi, teniendo a Ansu Fati, teniendo a Coutinho. Es un equipo para observarlo, no la categoría A, no la categoría B, lo ponemos en la categoría C, pero ahí lo ponemos al Barcelona. Y el último, más por historia... porque ha ganado la Champions, hace mucho que no recupera su nivel futbolístico, pero tuvo una mejoría en la última Premier, que es el Manchester United. Un poco más por esa historia que por ese presente, lo colocamos también en la categoría C. De los candidatos, último dentro de este grupo de equipos que mencionamos. No es un conjunto que convenza al equipo de Solskjaer, No es un equipo que tenga un comienzo de Premier espectacular, al contrario, tuvo partidos muy malos, la derrota con Crystal Palace, los 6 que se comió contra el Tottenham. Pero es el United, seguramente es de pensar que puede avanzar en el grupo y también se le puede abrir el camino. Le veo, de estos, al que menos posibilidades le veo es al propio Manchester United. Pero bueno, no lo descarto, lo pongo, quizás una de las sorpresas. Después puede aparecer algún conjunto que sorprenda, no sé, un Borussia Dortmund, un Inter, un Ajax. Siempre ha habido estos equipos, siempre ha pasado que conjuntos que vienen desde el anonimato, desde atrás, con pocas opciones, el Atalanta mismo, el torneo pasado, empieza perdiendo el primer partido, pierde el segundo, empata el tercero, venía mal, y ganó y clasificó. Y después que clasificó, pasó la primera ronda frente al Valencia y se metió en los cuartos de final. Y bueno, fue la sorpresa. De una de las sorpresas de la Champions y por haber llegado más lejos. Entonces, bueno, siempre está esa posibilidad de que algún conjunto termine sorprendiendo. Hay pocos dentro del análisis que uno hace para pensar que pueden aparecer y dar la sorpresa. En resumen, hoy por hoy es muy difícil colocar al gran candidato. El Bayern, porque tiene es el actual campeón, porque es el que tiene la corona en sus manos, porque tiene la orejona en sus manos. Por eso está hoy por encima del resto. Pero mantener el nivel futbolístico de aquí hasta la final del año entrante va a ser complicado. Habrá que ver qué pasa en esta nueva edición de Champions. Ojalá que uno se equivoque. Ojalá que aparezcan equipos nuevos, sorprendan y se queden con el título. Pero a la hora de planteles, la diferencia la marcan los equipos que mencionamos. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Vamos a leer algunos mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. La gente se comunica, recuerde suscribirse al podcast de Es así y punto. Ok, dice Carlos Rodríguez, Pereira, ¿no te gusta hablar mucho del VAR? Y en su mayoría otorgado justicia. Creo que me dice en su mayoría ha otorgado justicia. Pero en el juego entre Everton-Liverpool fue gravísimo. Primero no expulsaron al arquero del Everton por falta de Van Dijk. Y segundo, anulan un gol porque Mané tenía un grano del codo adelantado. Se pasaron. Carlos, ok, vamos por parte. Primero, no es que no me gusta hablar del VAR. Hablo del VAR. Y sé que el VAR ha transmitido justicia y es bienvenido al VAR. Lo que pasa es que me cansa cuando pareciera que todo pasa por el VAR y el VAR. Me cansa que los periodistas, los exjugadores, los analistas, cuando llega una jornada, por ejemplo, la eliminatoria de la Conmebol, hablamos del VAR, el VAR y el VAR. ¿Y de fútbol? ¿Ustedes quieren que hablemos de fútbol o ustedes quieren que hablemos del VAR? La gente quiere que hablemos de fútbol. Entonces, hablemos de VAR, pero hablemos de fútbol. Entonces nos pasamos llorando, nos pasamos criticando al VAR, que el VAR ha mejorado muchísimo las decisiones arbitrales. No es perfecto, hay que mejorarlo, hay que unificarlo, eso coincido. Ahora, vamos a la jugada del Everton-Liverpool, y especialmente la posición adelantada de Mané. Es verdad que estaba adelantado por un grano, como dice usted, que uno ni llegamos a observar qué fue, cuál era la posición que estaba adelantado. Es verdad. Y le quita a Henderson el 3-2, una victoria. Ahora, hay dos maneras de medir la posición adelantada. Que la posición adelantada en el VAR, vamos a aclarar esto por las dudas, no está dentro de las cuatro jugadas que el VAR analiza. Pero como hay un gol, como termina en un gol, hay que ver si el gol viene precedido de una posición adelantada o no, o de alguna infracción incorrecta. Perfecto. Hay dos maneras. Como se hace en la MLS, que se hace con el ojo humano. El ojo humano mira y dice, está en línea, está adelantado, ya está. Está en línea, perdón, está habilitado, ya está, vale el gol. O como hace hoy la Liga Inglesa, la Premier o Comisión en Conmebol, trazando líneas. El trazar líneas es más perfecto que el otro. No es 100% perfecto, pero más perfecto que con el ojo humano. ¿No es cierto? Como hace la MLS. Es más perfecto trazar líneas. Pero dentro de esa perfección, entramos en situaciones como esta, que está adelantado por un codo. Tiramos líneas, bim, bim, bla, bla, adelantado por un codo. Entonces, ¿qué hacemos si está adelantado? Ah, no, no lo cobramos porque era solo un codo. No, no, no. Acá es sí o no. ¿Está adelantado o no está adelantado? Sí, está adelantado. Bueno, ya está. Está adelantado. Verdad, pero por poco, apenas por un granito. Bueno, pero está adelantado. Está adelantado. Sí, hay una regla. Es como dice la línea, es como dice el gol. El gol tiene que pasar en su totalidad la línea de gol. No, no pasó todo, faltó un milímetro. Bueno, pero faltó un milímetro, no pasó. No pasó. Entonces, ahora, por eso en algunas ligas, como la MLS, dice, no entremos a trazar líneas. Vamos a entrar en esta polémica de que se van a anular goles por milímetros. Entonces lo hace con el ojo humano, que es menos perfecto que la línea. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿No queremos anular goles como el que se anuló al Liverpool contra el Everton? Bueno, entonces usemos el ojo humano. ¿Sabe qué? Para mí estaba habilitado Mané. Listo, gol y siga. ¿Está bien? Me quedo con el de las líneas. Me quedo con ese, el de las líneas. Lo que pasa es que algunos protestan todo. Cuando es el ojo humano y a Cavani no se le cobra el gol en Copa América, Jorge Ramos protesta. Pero era con el ojo humano. Cuando ahora se tiran líneas y en las líneas se demuestra que el futbolista está un milímetro adelantado, también se protesta. Entonces protestamos por todo. Pero nos ponemos de acuerdo. José Méndez. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo estuviste hablando del tema en el anterior podcast sobre Maradona? Dijiste que tú ya aseguraste que la droga la usaba Maradona, que no le ayudaba para ser mejor futbolista. Y estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué opinas que ha dicho muchas veces Álvaro Morales que la droga que usaba Maradona le ayudaba para ser mejor futbolista y que todos sus títulos, que toda su historia como futbolista no cuenta porque todo lo ganó gracias a la droga? Bueno, decir eso es tener un desconocimiento total del fútbol, y el señor Álvaro Morales tiene un desconocimiento total del fútbol. De fútbol Álvaro Morales no sabe absolutamente nada, no sabe nada, es un payaso del periodismo. Sí, es un payaso del periodismo, se lo digo bien clarito. Para hacer payasadas, el número uno. Para hablar de fútbol, nada. ¿Usted me va a decir que solo drogado con cocaína puedo tener la habilidad de clavar una pelota en el ángulo? Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? ¿Me va a decir que solo con drogado, y si quiere con la sustancia que usted quiera, cocaína, lo que usted quiera, puedo pasarme a 4 jugadores y definir con la pelota al lado del palo solo porque estoy drogado? Por favor. Chacho, por favor. O sea, seamos un poco más serios. O sea, estar drogado, no por eso voy a hacer Pelé, voy a hacer Maradona porque juego drogado. No. Hay que ser un poco más serio a la hora de opinar. Pero algunos dicen cada pavada, realmente, porque desconocen de esto, desconocen. Y algunos hacen campañas en contra de ciertos jugadores. Entonces generan esta controversia. César Méndez, una pregunta. Hernán, tú dijiste que había mejores jugadores que el Tecatito Corona y que anotó un gol el fin de semana. Anda jugando bien, estoy de acuerdo contigo, pero en estos momentos el Tecatito Corona le puede competir a Dembélé, jugador del Barcelona, y que aparte el Tecatito Corona tiene 2 ventajas sobre Dembélé, que anda en mejor momento y aparte ayuda a defender al equipo cuando lo están atacando. El equipo contrario en su puesto, que no ha pasado nada con Dembélé, que fue titulada el fin de semana con Barcelona. ¿O tú qué opinas, Hernán? Sigo disfrutando de tus podcasts, queremos 5 a la semana. César, lo que yo digo es que está bien, vamos a... Cuando Barcelona compra a Dembélé, Tecatito no tenía el momento que tiene ahora. Ahora, ¿Tecatito le puede disputar un puesto a Dembélé? Sí, y es mucho más profesional Tecatito que Dembélé, no tengo duda, es más profesional. Y de repente le aporta más al Barcelona. Ahora, tampoco es una diferencia abismal de Tecatito a favor de... en este duelo con Dembélé, que decimos, no, está muy por encima Tecatito. Entonces, por eso es que lo que yo decía, que hay muchos jugadores. Cuando tienen que comprar, hay muchas opciones. Depende de su equipo, el Porto, si lo vende, no lo vende, cuánto quiere, cuánto ofrece, cuánto quiere ganar Tecatito. Digo, hay muchos factores para salir de un equipo y llegar a otro. Es muy importante el trabajo del representante y es muy importante que el futbolista diga, esto es lo que quiero, esto es lo que aspiro. JC Galvez, admiro mucho su trabajo, Pereira. Qué lástima que en la banda no tenga más tiempo. Escucho desde Roma, en Italia, y no me parece justo esperar hasta las 10 de la noche, diferencia de hora, para solo escuchar un mercado en el que solo se habla sobre el VAR. Estoy considerando no escuchar más, pero siempre estaré pendiente de ese así punto. Bueno, Galvez, usted le está respondiendo a otros oyentes que hacen referencia a lo mismo. Ya cansa que solo hablemos del VAR, el VAR y el VAR. Dice Minor, los de Conmebol son tan corruptos que hasta con el VAR saben hacer la trampa. Y no me extraña. El otro día leí una nota de Bascuñán el árbitro que dirigió el partido de Brasil-Perú, que tuvo inconvenientes, y estoy pensando, uno no lo recuerdo, ¿cuál fue? El segundo, River pidió que no arbitre más Bascuñán un partido de River. Tuvo problemas en el fútbol chileno, también en algunos partidos. Y había otro caso más que ahora no me viene a la mente. Pero a lo que voy, ojo, que maneja el tema arbitral en la Conmebol es brasileño. No me extrañaría que Bascuñán fue enviado con un mensaje. A Brasil hay que darle una manito, a Brasil hay que ayudarlo, a Brasil hay que llevarlo. No me extrañaría en absoluto, porque eso lo hemos visto en Conmebol. Y si es así, es lamentable. Hay que el VAR se lo meta en donde quieran. Si van a llevar árbitros corruptos, si van a llevar árbitros condicionados, entonces que el VAR lo tiene a la basura. ¿Para qué queremos VAR si va a existir estos árbitros? Bascuñán pitó un penal a favor de Brasil, minuto 80, que la mayoría de los árbitros no lo hubiesen pitado. Se buscó donde no había. El tema es que ahí no aplica tanto lo del VAR, porque una vez que lo pita el árbitro y hay un contacto, pero el contacto no siempre falta, el VAR tienen que encontrar que no hay absolutamente nada, pero cuando ve algo dice, bueno, hay algo, hay un contacto, y de repente el árbitro interpretó que eso es falta. Pero no me extrañaría la mano de Conmebol, porque ya la vimos, y la vimos a favor de Brasil en la última Copa América. La vimos a favor de Brasil. Fue tan grosso a favor de Brasil lo que se hizo en Copa América, que para cambiar la imagen, en la final le pitaron en contra a Brasil. Sí, hubo decisiones que le pitaron en contra, porque no querían quedarse con esa imagen que a Brasil lo estamos llevando. Y lo llevaron. A Brasil lo llevaron en Copa América. Y es Brasil, ¿eh? ¿Qué le queda al resto, no? ¿Qué le queda al resto? Saludos nuevamente, señor Pereira. Acabo de escuchar su podcast de este viernes. Muy bueno, por cierto. Y sabe que tiene razón, Chicharito. Si se llegó a negar a jugar en la selección mexicana, solo como le comenté antes, no entiendo por qué ofender al jugador. Hay una diferencia muy marcada entre comentar sobre su carrera futbolística y ofender para hacer daño. Igual apuesto que muchos que lo ofenden, si lo ven en persona, le piden foto y autógrafo. Ah, no tengo ninguna duda. La gente lo ofende y después, Chicharito, una fotito, un autógrafo, eres el mejor. You are the best. Una opción que tenía sobre sus comentarios sobre el futuro de las selecciones de México o Estados Unidos. Pienso yo que entró mucho en el terreno de la especulación, de la suposición. Falta mucho tiempo para ese mundial y cualquier cosa puede pasar. Además, el peor enemigo del deportista en México son los mismos mexicanos. Y me refiero a los que manejan el fútbol, los de traje y corbata. Termino con unirme a la petición de 5 programas. Saludos desde Austin, Texas, Alan Sony. Alan, bueno, es verdad que yo hablé sobre el Mundial 2026. Pero el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Cuando digo que Estados Unidos tiene una generación, producto de jugadores que han sido formados en la MLS y producto de jugadores, la mayoría, que se han ido a Europa y se han formado en equipos importantes de Europa, que luce superior a la de México. Eso después no garantiza nada. Pero si se trabaja bien, llega al 2026 con una muy buena selección. Entiendo que para el 2026 faltan 6 años, pero en el fútbol 6 años no es nada. No es nada. Porque, ¿qué jugadores de qué edad, yo le pregunto a usted, pretende llevar al Mundial 2026? Y usted me va a decir, y jugadores de 26 años, de 28 años, alguno de 30, de repente algún joven de 24, perfecto. Bueno, el de 24 tiene que tener 18, el de 30 tiene que tener 24, el de 26 tiene que tener 20. Estamos hablando de jugadores de 18, de 20, de 24 años. Esos jugadores de 18, 20, 24, ya tienen que estar formados. Ya hay que empezar a trabajarlos. Ya hay que empezar a seguirlos. Hay jugadores que han jugado 4 o 5 Copas del Mundo. Mínimo un jugador que hace un proceso juega 3 Mundiales. Entonces, ojo, porque yo en este Mundial quiero utilizarlos, foguearlos, trabajarlos para que en otro Mundial me vaya bien. Y hay que trabajar también de esa manera. Y Estados Unidos se programa mejor que México cuando hay que pensar a largo plazo. México resuelve con Osorio, se fue Osorio, punto y aparte. Empieza otro, Martino. ¿Qué le dejó Osorio a Martino? Nada. ¿Qué le deja Martino al próximo? Nada. ¿Qué le dejó Herrera a Osorio? Nada. Comente, no dejan nada porque no hay continuidad en el trabajo. No es como Alemania, que el técnico principal deja al asistente y el asistente después sigue trabajando en función a lo que el técnico principal trabajó previamente, como pasó con Joaquín Lau. No, se trabaja diferente en otros lados. En la mayoría se hace punto y aparte, se empieza de cero con otro técnico y no hay una continuidad. Entonces, Estados Unidos sí de repente trabaja de esa manera, que es más la mentalidad del estadounidense. Independientemente que la Federación no ha hecho buen trabajo, no ha hecho buen trabajo la Federación de Estados Unidos. Por ahí es un llamado de atención. No es que venimos a garantizar que el Mundial del 2026 Estados Unidos va a ser superior a México. No, no lo sabemos. Pero es una inclinación, es un mensaje. Y a uno le gusta hablar con anticipación. No es que vamos a pasar factura. Pero nos gusta abrir los ojos de la gente. Ojo con esto. Presten atención. Trabájenlo ahora. Porque después es tarde. Y cuando falta 1 o 2 años para el Mundial, ya no se puede formar jugadores que no están formados. Ya es tarde. Siempre hay que trabajar con anticipación. Pensar a corto y a largo plazo. Y son muy pocos los que piensan de esa manera. Es así. Y punto. Un placer. Hasta la próxima.